Bueno, muy buenos días. Como ya dijo nuestro pastor Juan José, mi nombre es Wellman Lake. Y como también decía nuestro pastor, nosotros estamos en una serie, ¿verdad?, acerca de 10 valores que nos identifican o queremos, ¿verdad?, que nos identifiquen. Y además de verlo, ¿verdad?, para algunos de nosotros, los estamos refrescando, ya los que somos un poquito más viejitos aquí en el círculo. Y son valores que nosotros aspiramos a que nos representen como comunidad, como iglesia. Y en el día de hoy hablaremos sobre gente imperfecta en reparación. Y como decía el pastor, este es un valor, todos son, ¿verdad?, muy importantes, pero este toca la fibra de nuestros corazones, o debería tocar la fibra de nuestros corazones, porque define quiénes somos, pero también quiénes aspiramos a ser. Somos, y por eso lo quise poner en pantalla, y qué bueno que está aquí en banner, o sea, somos gente imperfecta. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? Gente imperfecta. Lo somos, ¿verdad que sí? Y el que no, felicidades. ¿Verdad? Por haber ya llegado a la perfección. Pero la frase en reparación contiene dos verdades muy importantes. Y es que todavía no somos lo que debemos ser. Pero, muy importante, no somos la gente de antes. ¿Por qué? Porque como acabamos de cantar, hemos que nacido otra. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levante la mano y los pies y todo, porque has nacido de nuevo. Si le entregaste tu corazón a Jesús y tú dijiste, Señor Jesús, si un día tú dijiste, Señor Jesús, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, yo quiero vivir para ti. Si algún día tú dijiste eso, tú naciste de nuevo. Amén. Amén. Naciste otra vez. Eres una persona nueva. Estás en reparación. No eres lo que eras ayer. Pero todavía estás en el proceso. No has llegado a donde debes llegar. Por eso estás en reparación. No te han sacado del taller. Llegaste que no prendía. Ay, chaca, 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 chaca. Eso es el alternador, le dice el mecánico a uno. Ahora ya es todo con computadora. Antes tú veías que el tipo se metía a bucear ahí adentro del carro. Pero el punto es que ya por lo menos prende. Quizás no puedes salir a dar vuelta en la calle, pero estás progresando. Y eso es avance. Entonces, yo quiero iniciar de forma formal nuestra conversación definiendo dos conceptos muy importantes de la fe cristiana, que son justificación y santificación. Cuando una persona se arrepiente, como acabamos de hablar, en su vida inicia la obra de salvación. Y lo que pasa primero es esto, justificación. Y quiero que lo lean. Yo lo voy a leer, pero quiero que ustedes lo lean. Y la justificación sucede de manera inmediata. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios nos perdona, nos declara justo por el sacrificio de Jesús y nos recibe como hijos. Cambia nuestra posición delante de Dios. Porque antes de uno creer en Jesús como Salvador, uno está perdido. Está, como dice la palabra, muerto en sus delitos y en sus pecados. Cuando uno recibe al Señor, automáticamente, de manera inmediata, tu estatus delante de Dios cambia. Ya tú estás justificado, no por ti, ¿eh? No por mí, uno sigue siendo el mismo desgraciado, como dice la mujer de, ¿qué pasa, el desgraciado? Tú sigues siendo esa misma persona. Pero ahora tú diste un paso muy importante y fue aceptar a Jesús como tu Salvador. Y por eso estás justificado delante de Dios. Y eso se llama justificación. Y también en ese mismo instante ocurre otra obra de la gracia que se llama la santificación, que inicia también, como dice ahí, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero continúa durante toda la vida. El Espíritu Santo va transformando nuestro carácter para parecernos cada día más y más a Cristo. Así que, en resumidas cuentas, para que sea fácil de entender, la justificación cambia inmediatamente nuestra posición delante de Dios. La santificación transforma progresivamente nuestra manera de vivir. Y hay base bíblica para eso. Aquí tenemos Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a ¿qué? A lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y vuelvo y se lo leo porque creo que es muy importante. De hecho, si tiene una Biblia, le aconsejo subraye, marque ese versículo porque es súper importante. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. ¿Gracias a qué? A lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Y qué hizo el Señor por nosotros? Se ofreció en sacrificio, pagó por nuestros pecados. Y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, ese favor inmerecido, entonces pasamos a tener paz con Dios. Porque el mismo Pablo dice que todos hemos pecado. Y por lo tanto, ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es bueno hacer una parada aquí. En esta vida, con respecto a ese problema, no hay zona neutral. Tú o estás vivo reconociendo a Jesucristo como tu Salvador, o estás muerto y condenado a pasar una eternidad en el infierno. No se lo voy a sugarcoat, a endulzar, a suavizar. No hay posición neutral. Tú tienes que tomar una decisión. Todo, y no solo tú, todo el mundo. Todo, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, tu amigo, la persona que vive en China que tú no conoces, todos tenemos que tomar una decisión con respecto al sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Lo aceptamos o no? Y esa decisión, como todas, trae consecuencias. Si no lo aceptas, quedas muerto en tus delitos y pecados y por lo tanto condenado a una eternidad sin Dios en el infierno. Si lo aceptas, eres justificado por medio de la fe y puedes tener paz con Dios y tienes esperanza de vida eterna. Pablo también habla de la santificación. Dice en 2 Corintios 3, 18: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, los que ya hemos sido justificados, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu que vive en nosotros desde que creímos en Jesús, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y es importante recordar esto. Dios nos recibe tal y como estamos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar tal y como estamos. Dios te recibe tal y como estás. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen: mira, yo me quiero convertir, pero yo tengo que arreglar esto, yo tengo que arreglar esta situación en mi matrimonio. Yo qué sé. No, no, mi hermano, no, no, no. Mi amigo querido, Dios te recibe tal y como estás. De hecho, una vez que alguien me dijo eso, yo le pregunté: ¿y cuánto tiempo tú tienes bregando con eso? Como 10 años. Yo dije: ¿qué te hace pensar a ti que tú vas a poder resolverlo en los próximos 10? Si no ha podido hasta ahora. quizás necesitas ayuda, y eso es precisamente lo que el Señor nos ofrece. Ahora, el Señor nos ama tanto que no nos va a dejar como está, si nosotros se lo permitimos. Y el hecho de que la santificación sea un proceso, y es importante, explica por qué aún después de uno haber conocido al Señor, todavía tiene luchas con debilidades, con pecado, con mala costumbre, como diría mi abuela, mala maña y toda esa cosa. ¿Sí o no? Parece que muchos aquí ya pasaron esta etapa, gloria a Dios, pero yo por lo menos y algunos aquí de mis hermanos, que todavía tenemos problemas, sabemos que esos problemas se deben a que la santificación es un proceso. Estamos en el proceso. Cuando nosotros pecamos, podemos, y usualmente, y eso de hecho hasta es bueno, nos sentimos desanimados. Y es bueno que nos sintamos así porque significa que algo está cambiando, ¿no? Y nosotros podemos pensar, tal vez yo no soy un verdadero cristiano. Y cuando uno cae en un pecado repetidas veces, yo sé que a ustedes no le pasa, pero ¿verdad? A mí sí. Cuando uno cae en un pecado repetidas veces, uno piensa, Dios debe estar cansado de mí ya. ¿Verdad que sí? Lamentablemente, sí. O yo nunca voy a lograr cambiar. Yo nunca voy a superar esto. Y muchas veces ese desánimo nos lleva a hacer exactamente lo contrario que necesitamos hacer. Y es alejarnos de Dios y alejarnos de la comunidad de creyentes. Después de que Adán y Eva desobedecieron al Señor y que el Señor los estaba buscando, ¿qué hicieron? ¿Quién se acuerda? Se escondieron. ¿Y tú sabes qué? Que de allá para acá como que no ha cambiado mucho esa actitud de nosotros. Cuando uno lamentablemente peca o hace cosas, uno lo primero que empieza a hacer es a dejar de tener tiempo devocional con el Señor, a dejar de leer su Biblia, a dejar de congregarse. Y parte de eso sucede por la vergüenza. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando el Señor llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le respondió Adán? ¿Quién se acuerda? Tuve miedo y me escondí. Miedo, vergüenza, van de la mano. Ahora, cuando eso sucede, nosotros debemos recordar que estar en reparación, como dice ahí, estar en reparación significa que la obra de Dios todavía no ha terminado en nosotros. De hecho, Pablo dice que terminará en el día del Señor. Entonces, habrá momentos en que vamos a tropezar, habrá momentos en que vamos a caer. Y esto no significa, y quiero hacer esta aclaración, esto no significa que vayamos a tratar al pecado con ligereza. Pecado es pecado. Y por si alguno no está claro en el concepto de pecado, pecado es desobedecer la ley de Dios. Cuando Dios te dice, tú no debes hacer esto y tú lo haces, tú pecaste. ¿Estamos claros, verdad, en ese concepto? Eso es pecado. Así que no quiero que se me vaya a malinterpretar pensando que el pecado es insignificante o que quizás deba tratarse con ligereza como, ah, pecaste. No, está bien eso. Está bien que te sientas mal. De hecho, eso significa que el Espíritu está trabajando en tu vida. Lo que no está bien es que tú peques y pienses que ya no hay remedio para ti. Mientras estás en el proceso de reparación, lamentablemente, mientras estamos, me voy a incluir, lamentablemente vamos a tropezar. La Biblia reconoce esa realidad. Y en 1 Juan 1:8, el apóstol Juan nos enseña que si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan. Pero el versículo 9, y es uno de mis versículos favoritos, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Por eso es que hay que hacer una diferencia, y muy importante, entre pecar y vivir en pecado. Pecar es caer mientras procuramos seguir a Cristo. Vivir en pecado es hacer las paces con aquello de lo cual Cristo quiere liberarnos. La diferencia de un cristiano que está comprometido con su proceso de santidad y de reparación y una persona que no lo está, es que cuando el cristiano tropieza y cuando es confrontado con su pecado, lo confiesa, busca ayuda, ora, pide perdón. La persona que está viviendo en pecado, ¿sabe lo que hace de una vez? Sube la defensa. No, porque tú sabes que no, pero sí, yo sé, pero es que yo soy así. O no, mira, lo que pasó fue tal y tal cosa. O no, eso no pasó. Y muchos de nosotros, por no decir todos, nos hemos visto en las dos posiciones. Muchas veces hemos sido confrontados con nuestro pecado, con nuestro mal actuar. Y en vez de reconocerlo, lo que procedemos es a defendernos, a justificar nuestras malas acciones. Y eso es, como dice esta definición, hacer las paces con aquello de lo que Cristo nos quiere liberar. Así que una pregunta muy importante. ¿Con qué cosas, con qué pecados estamos viviendo nosotros arropaditos ahí tranquilos en nuestra vida? Yo no lo sé. Lo tuyo, lo mío sí. Pero tú sí sabes los tuyos. Y el Señor lo sabe. Y hoy el Señor nos está llamando a todos a hacernos una revisión. El cristiano puede caer en pecado. Lo que no debe hacer es quedarse a vivir ahí. Y muchas veces, vuelvo y digo, nos escudamos en que nuestras familias eran así, o que yo soy así, o que en este país, imagínate, el que no corre vuela, o cualquier otra, ¿verdad?, otra frase que nosotros no hemos inventado para justificar nuestro pecado. Cuidado, mis hermanos. La evidencia de crecimiento en un cristiano no es que nunca tropiece, sino que cuando tropieza, no se siente cómodo con el pecado. Por eso decía ahorita, te sientes mal, es bueno que te sientas mal. La gente que no se ha arrepentido anda por ahí en la calle haciendo y deshaciendo y no se siente mal, ¿tú no te das cuenta? De hecho, el otro día estoy viendo en Instagram un reel cuando recién inauguraron el túnel de aquí de la Luperón, no sé cuántos saben, ¿verdad?, ahí por la Plaza de la Bandera. Y se para un reportero a la salida del túnel y el tipo se pone y se le mete a los motoristas que van ahí. Veo mucha gente riéndose, parece que lo vieron el reel, pero como queda para los que no lo vieron, lo voy a comentar. Y el reportero se le mete a los motoristas y ¡pra, pra, pra!, y lo para. Y cuando el tipo, los motoristas vienen y se para y le dice, pero venga acá, don, usted no ve que el letrero dice no motores por aquí. Y el motorista, bueno, pero es que, oh, yo tenía que probarlo. Saltó uno y dijo, no, eso se hizo con mis impuestos, así que yo tenía que probarlo, aunque sea una vez. Y dije, ¿por qué no cogí un Uber para probarlo? No, porque lo que yo tengo es motor. Así. Eso es vivir en pecado, un pecado motorizado. Hey, sin hate para los mis hermanos que usan motores aquí. Fue un ejemplo nada más. De vehículos hay muchos también, sí, que se meten en vía contraria. Mi hermano, no me haga hablar. Así que dice el apóstol Juan, en 1 Juan 2, 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, mi hermano, cuando peques, no si peques, porque vamos a caer, lamentablemente, no lo justifique, no busque buscarle a alguno de nosotros, y lo confieso aquí, somos medios racionales y queremos racionalizar el pecado, yo lo he hecho, lo confieso, como buscarle una explicación y decir, no, porque lo que pasa es que no haga eso, mi hermano, no caiga en la misma trampa que yo he caído. El pecado, con el pecado uno solamente hace dos cosas, lo confiesa y se aparta. Así que cuando vuelvas a caer, no le dé larga, confiésalo ahí mismo, Señor, perdóname, te fallé, ayúdame y apártate. Ahora, hay otro problema cuando uno peca. Y es que aún después de que uno confiesa, ¿verdad?, el pecado, muchas veces uno sigue escuchando una vocecita que te recuerda, tú eres malo. ¿Lo vas a volver a hacer? Tú sabes que sí. Y esa vocecita, la Biblia la llama en Apocalipsis 10, 12, perdón, el acusador. Ese es Satanás. Y debemos tener cuidado con eso. Porque cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, te redarguye, es para que te arrepientas. Te hace sentir mal porque te corrige. Pero te muestra una salida. Ahora, cuando es el acusador, lo que sientes en tu corazón es vergüenza, es deseo de alejarte, de esconderte. Y tenemos que hacer una muy buena distinción entre esas voces que nos hablan. El Espíritu siempre te va a hablar para redarguirte, para corregirte, para decirte estás mal, tienes que cambiar. El maligno Satanás te va a hablar para que te alejes, para que sientas vergüenza. No vayas a la iglesia, nada. No te congregues, no vayas al discipulado. Entonces, en 1 Juan 1:9, que ahorita se lo mencionaba, dice el Señor, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me gusta que Juan no pone un límite de confesiones al Señor. Él lo deja abierto. Si confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque él sabía que íbamos a necesitar confesar con mucha frecuencia. Así que, mis hermanos, yo lo invito a tratar en su tiempo devocional con los hermanos, con hermanos de su confianza, con su pastor, a confesar su pecado, a hacer de eso una rutina en la vida. Y cuando el acusador, cuando Satanás te señale tu expediente, tú señálale la cruz de Cristo. Cada vez que tú te sientas mal, que te sientas avergonzado, que tú dices, yo no estoy en el proceso, yo no estoy en reparación, recuerda que tú tienes un abogado que es Jesucristo y que está dispuesto a caminar contigo y a levantarte todas las veces que sea necesario si tú estás dispuesto a hacerlo. Ahora bien, nunca debemos perder de vista que somos gente en reparación. Y no solo por los beneficios de la gracia de lo que hemos hablado hasta ahora, sino también, muy importante, para extender esa misma gracia a los demás. Miren, cuando uno tiene mucho tiempo en el Evangelio, como yo, me voy a poner de ejemplo, y algunos más de los que están aquí, uno va madurando y uno aprende a evitar ciertos pecados. Uno hasta se hace experto y uno dice, ah, no, mira, por ahí no, porque esto puede degenerar en tal cosa que no agrada a Dios. Uno adquiere buenos hábitos y uno madura espiritualmente. Y eso es bastante bueno. De hecho, se supone, ¿verdad? Se ve que el proceso de reparación está avanzando en tu vida. Ahora, y aquí es donde viene el problema. Cuando uno se siente muy maduro en la fe, uno empieza a ver al que no está quizá tan maduro como uno, o al de afuera, menor que uno. Y cuando nosotros entonces confundimos el crecimiento espiritual con una superioridad moral, nosotros estamos olvidando de dónde Dios nos sacó. En Tito, la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? A Tito, en el capítulo 3, los versículos 3 al 5, dice: en otros tiempos, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su verdad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio, ¿qué? Un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. El apóstol aquí nos llama a ser amables y humildes con todos. Y eso está, ¿verdad?, en el versículo 2. Y nos explica por qué, que es lo que acabamos de leer. Nosotros también éramos, y ahí está la lista, desobedientes, estábamos extraviados, pero Dios nos salvó por su misericordia. Así que tengamos mucho cuidado con olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Porque la madurez espiritual que olvida la gracia termina lamentablemente convirtiéndose en orgullo religioso. Y lo digo porque lamentablemente muchas veces en nuestra posición de cristianos somos muy rápidos para juzgar. Muy rápido para juzgar al que está afuera. Muy rápido para juzgar al que está aquí todavía con nosotros, pero su proceso, por la razón que sea, no va a la par con el mío. Recordemos, mis hermanos, que no somos mejores que quienes todavía no se han arrepentido. Y ojo, vuelvo y digo lo mismo que dijo ahorita. Esto no significa justificar el pecado ni dejar de llamar al arrepentimiento, sino que cuando tengamos que corregir, cuando veamos un hermano en falta y tengamos que corregir, lo hagamos en amor. Lo hagamos dando gracia, de esa misma gracia que nosotros hemos recibido cuando la necesitamos. Cada vez que pecamos y le decimos al Señor, Padre, por favor, perdóname, ayúdame, y el Señor nos extiende su gracia, es para que así, con ese mismo amor y esa misma compasión, nosotros también, los que quizás seamos un poco más maduros, y lo pongo entre comillas, se les extendamos a los demás. En reparación, mis hermanos, es una realidad. Estamos en reparación. Y qué bueno. Gloria a Dios por eso. Pero no debe convertirse en una excusa. Muchas veces Nosotros estamos en nuestra vida cristiana aletargados, detenidos en un punto por años, bregando con el mismo pecado por años. Y le tenemos justificación a eso. No, porque tú sabes que estoy en reparación. O yo soy así. O lo que sea. Nada que ver. El punto precisamente es que cambie. No podemos, no debemos utilizar el proceso de reparación como escudo de la misma transformación, porque no tiene sentido. En Filipenses capítulo 3, los versículos 12 y 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Y para que tengan un poco de contexto de qué habla Pablo, les animo a leer los versículos anteriores. Pablo está hablando de que él ya tiene todas las cosas como basura con el fin de alcanzar a Jesucristo, y que ha abandonado todo y que él lo que quiere es estar con el Señor. Bueno, léalo. Y Pablo, como que escribiendo, me imagino yo, dijo: wow, me fui en una. Entonces vuelve y aterriza aquí en el versículo 10 y dice: no quiero decir, con todo esto que vengo diciendo, que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero que sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Estamos en reparación. Recuerden, significa dos cosas: no éramos el de ayer, todavía no somos, no hemos llegado a esa perfección que dice Pablo, a la cual nos ha llamado Cristo Jesús, pero estamos en el proceso, tenemos que proseguir en el proceso. No nos escudemos, hermanos, en estoy en reparación, en yo soy así, en bueno, la cultura, el país, todas las excusas que nosotros mismos nos ponemos. Y que a veces Satanás nos ayuda y nos pasa dos, tres más para que también nos engañemos a nosotros mismos. La gracia, recordemos eso siempre, nos recibe como estamos, pero no nos quiere dejar igual. Dios no te quiere dejar igual, pero Él solamente va a hacer hasta donde tú le permitas hacer. Vuelvo y lo repito porque parece que está medio aburrido. Dios va a ser contigo hasta donde tú le permitas hacer contigo. En 1 Corintios 3, los primeros tres versículos, Pablo les reprocha a los creyentes de Corinto que él todavía tenía que alimentarlos con leche, ¿verdad? Hablando figurativamente. Y no con alimento sólido, porque no habían madurado. Búsquelo ahí, 1 Corintios 3, 1 al 3. Pablo se está quejando con la misma gente de Corintio. Y un ejercicio que yo he visto, ¿verdad?, ahí en línea, y lo hago y los animo a ustedes a hacerlo, es: si el apóstol Pablo me escribiera una carta, ¿qué me diría? Querido Werman, por ser, ¿verdad?, bien educado, pero después de ahí, ¿por qué todavía tú bregas con tal y tal cosa? Pablo le dice: yo quería darles, ¿verdad?, viandas, dice la versión del 60, quería darle comida sólida, o sea, comida de adulto, pero no pude, porque ustedes todavía son niños espirituales. ¿Y cuál es la evidencia que Pablo presenta de la madurez de los hermanos, sí, hermanos de Corintios? ¿Cuál es la evidencia que presenta? Ahí está. Celos, discusiones, divisiones, contienda, pleito, chismes. Si nosotros queremos saber cómo está nuestra vida, veamos nuestros frutos. Tener muchos años en el Evangelio no equivale necesariamente a haber madurado. De hecho, en la vida, tú encuentras gente que nada más se ha puesto vieja. ¿Cuánto ha ido a reuniones de secundaria y cosas? Yo me he juntado, ¿verdad, mi hermano? Tú dices, pero fulano, ya tenemos, porque voy a hablar de mí, no de nadie. Fulano, ya tenemos 40 y pico, ¿qué tú haces todavía? Haciendo la misma cuestión que hacíamos 30 años atrás en el colegio. Y lamentablemente lo mismo también aplica a veces para nosotros en el camino cristiano. Hazte un ejercicio ahí mental. ¿Cuántos años tú tienes de cristiano? Piensa en eso. 5, 10, 15, 20. Algunos yo sé que tenemos 30 y más. No voy a seguir para no sentirme mal. Y piensa con qué cosas tú todavía estás luchando. Y yo te quiero decir algo hoy. Yo sé que es difícil abandonar pecados, abandonar costumbres, pero también yo sé que cuando tú te comprometes con el proceso de la reparación que Dios quiere hacer en tu vida, se puede, se logra. Créelo. No importa con lo que tú estés luchando. No importa si nadie lo sabe, Dios lo sabe. Dios te ve. Dios te ve. Pero Dios te puede ayudar. Y eso es lo más importante. No le creas a Satanás de que no se puede. Sí se puede. Porque para Dios no hay imposible. Lo único que cuesta es comprometerte con el proceso. Pero un buen ejercicio es ese. Piensa, ¿con qué cosas tú estás luchando? A mí me ha funcionado, ¿sabe qué? Escribirlas. Y presentarlas en oración. Después que la escribo, la pongo. Señor, ayúdame con esto. Yo quiero dejar esto. Yo quiero alejarme de este tipo de comportamiento. Ayúdame, Padre. Y también yo quiero hacer una invitación aquí. Si hay alguien que aún no ha hecho esa oración de la que hablábamos ahorita al principio, hoy puede ser tu gran día. Si hay alguien aquí que no se siente que ha nacido de nuevo, hoy, si tú lo decides, puede ser ese día especial. Hoy, si tú quieres, puede ser ese día que, como cantamos ahorita, tú puedas levantarte de esa tumba y bailar sobre ella de felicidad. Si hay alguien hoy aquí que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, si hay alguien que quiere que el Señor le permita nacer de nuevo, este es el momento. gracias, Señor. Y para nosotros, los que llevamos ya un tiempo en el proceso, recordemos, somos imperfectos, pero estamos en reparación. Somos imperfectos, pero como Pablo, nos olvidamos de lo que pasó. No somos presos de nuestro pasado, sino que nos enfocamos en el futuro, en lo que Dios tiene para nosotros. Señor Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque, como le decía Pablo a Tito, tú nos rescataste, Señor, de esa vida que vivíamos sin ti, y nos trajiste, Señor, a tu luz admirable, y ahora estamos en tu taller, siendo, Señor, transformados por tu Espíritu a través, Señor, de las enseñanzas, de la oración, de tu palabra, de la adoración y de las demás disciplinas espirituales. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a comprometernos más y más con el proceso en el que tú nos has puesto. Te pido, Señor, que tú trabajes en cada uno de nosotros las cosas que necesitan ser trabajadas. Que cambies, Señor, en nuestro corazón lo que necesita, Señor, ser cambiado. Padre, ayúdanos a no ser obstáculos de tu obra redentora y transformadora en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, Señor, cuando nos corrige, cuando nos regaña. Ayúdanos, Señor, a no querer justificarnos, a poner explicaciones, sino a confesar nuestros pecados y apartarnos, y así seguir en el proceso de reparación. Gracias, Señor, porque como dice el libro de los Salmos, aunque el justo caiga muchas veces, Señor, tú siempre estás ahí para levantarlo. Y nosotros somos justos porque hemos sido justificados por la obra redentora de Cristo. Padre, y desde ya, Señor, te quiero pedir por el tema del domingo que viene, muy importante. Ayúdanos, Señor, a todos a comprometernos con la madurez. Ayúdanos a todos, Señor, a comprometernos con la reparación que haces en nuestras vidas, con la que quieres hacer. Ayúdanos a comprometernos, Señor, con la santificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.